Round 3.
1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Qué? ¿Ahora no hicimos intro?
¡Tosti!
¿No? Bueno, pues, esto es la temporada 3 de La Comancha Comics. Comenzamos. En serio, hubiéramos hecho un intro para esto. ¿Qué no? Ok, entonces no.
Smithers diseñó otro avión. Le llamo Comancha Volante.
Ah, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije suba.
1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Comancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos recomendación de cómic, de lo que es el cómic Lázaro y los Alzados de Luis Alberto Villegas. Es un cómic que nos remonta mucho a lo que es a la época de la Revolución y nos da un paseo por la historia de México. México bárbaro, México trágico, México combativo también, y desde luego también tiene una gran referencia a la gráfica popular. Es impresionante este cómic por historia y por realización. Es como si estuvieras viendo grabados. Es muy impresionante y tiene imágenes muy poderosas, pero ahorita vamos a hablar un poquito más de él. También en la serie de televisión por parte de Netflix vimos Happy. Recordemos que Happy vio primero la luz en cómic y ahora ya está en la serie de Netflix, que es una temporada por ahora. Pero la verdad, Grant Morrison, se ve la mano, se ve la textura, porque es una cosa psicodélica. Si es una cosa que no necesitas drogas, no necesitas alcohol, porque la serie está alucinante al momento de realizarla. Yo digo por efectos, por juegos de cámaras. No juegan, bueno, juegan mucho con la cámara loca, pero también con los acercamientos. Hay buenas tomas. Para mí se me hizo muy genial cómo es lo que utilizan cuando este ente simula estar drogado o simula estar fuera de sí o simula estar en desorbitado. Wow, el juego de cámaras me impresiona. Y después de ver unos capítulos, yo les aconsejo no ver 5 capítulos de jalón, porque sí te da una sensación de cuando te levantas del sillón o de la cama, si quedas con una sensación de ah, caray, un buen viajecito. Pero Happy, en serio, es una serie interesante. Ya sabemos que es de un policía corrupto. Un ex policía corrupto, se supone que no, es un ex policía que intentó seguir sus principios, Nick Sachs, y acabó casi como mendigo. Nick Sachs cambia su perspectiva de mundo, ya que estaba dado al catre, simplemente ya estaba dado a la basura, literalmente, y cambia su vida cuando se encuentra con un amigo imaginario de una pequeña y dulce niña. Pero la cuestión aquí, que este es como un pequeño burro, pegaso, caballo con alas azul, que es molesto hasta más no poder, pero tiene una encomienda: rescatar a una niña. ¿Por qué la tiene que rescatar? ¿Para qué la tiene que rescatar? Ahorita vamos a resolver esas dudas. También en la película, esta es una película, pero Helen Fanning, ah, wow, esa niña también siento que va a estar en varias películas de terror, porque lo hace de una manera muy interesante, lo hace de una manera muy tierna. Wow, la verdad, Helen Fanning creo que es la que carga muy bien la película, porque gesticula, actúa, se mete en el personaje. Si bien no puedo decir que la película de Mary Shelley sea tan apegada a lo que es la bibliografía, pero creo que es un buen viaje por el siglo XVIII y cómo es que este contexto influye a Mary Shelley. Creo que va más de esa parte, ¿no? No es como es la vida tortuosa de Mary Shelley. Si sabemos quién es Mary Shelley, recordaremos que ella dio a luz a lo que es Frankenstein. Pero créanme que no tocan tanto lo que es Frankenstein. Pensé que iban a tener a cada minuto la referencia, a cada momento la referencia. No, simplemente es el contexto de Mary Shelley. Y me gusta mucho así como lo tratan. Y les digo, Helen Helen Fanning creo que hace una excelente, excelente actuación. Pero ahorita vamos a hablar más de eso. Vamos a decirles ahorita de qué va. Y vamos a reseñar un poquito el cómic de Lázaro y los Alzados. Y vamos a hacer la recomendación por qué debes de ver Happy, la serie de televisión, por parte de Netflix. ¿Sale? Yo soy Rome y nos vemos del otro lado. Vámonos rápido con las noticias. ¡Cowabunga! Vámonos rápido con las noticias y tenemos que Comixology busca volverse un Netflix o un Amazon Prime para lo que es esta gama de cómics, pero prácticamente de autoría. Prácticamente va a invertir, tienen creadores y que estos les den contenidos. Ojalá que sea una buena idea, ya que Comixology, si bien se ha caracterizado por ser un contenedor de contenido, ya que sea que tenga cómics de Image, sea cómics de Marvel, sea cómics de DC, por una módica cantidad puedes tener acceso a estos cómics, inclusive a los nuevos. Y creo que es una buena opción si es que tú estás siguiendo cómics y estos los dan en su aplicación de buena manera, tienen una buena aplicación, tiene una buena carpeta de cómics y la verdad se recomienda. Y ahora que va a ser cómics de su propia, podría decirse, de su propia editorial, creo que suena muy interesante esto de Comixology y que ellos mismos se estén abasteciendo sus propias bibliotecas. En otras noticias, que en verdad esta sí no sé qué pensar, porque venimos de tener una película que para mí me gustó muchísimo. Me gustó mucho la película. No sé qué le falta. Sé que lo que vimos ahí nos hace falta Harrison Ford. Hablo de Han Solo. Y ahora veo que, bueno, y a lo que iba con este comentario, es de que muchos fans de Star Wars, si bien destrozaron un poco Han Solo, se rasgaron las vestiduras. Veo que no sé qué esté pasando. Digo, me imagino que sí, es gente que no tiene nada que hacer. Creo que a mí lo de Star Wars, la última película de Star Wars, lo que es la cronología, el episodio con Kelly Murray, nuestra chica, por acoso cerró su Instagram. Digo, al final suena como un poco, no sé si absurdo, ¿no? Porque, digo, si es una red social, puedes hacer a un lado a todos los haters, puedes quedarte con la gente que te tira buena vibra. Igual y ella no lo soportó, digo, es una, bueno, hay personas que apenas se están metiendo en este mundo de las redes sociales y ella entra por el lado de que fue un personaje muy gris. De Star Wars, digo, algunos piensan eso, que fue muy gris. A mí no me molestó su actuación, sí como que caen ciertas incongruencias, pero ese es del lado del director, es el lado del guionista, del lado del escritor, y que el que adapta la historia, no precisamente de ella. Ella actuó como le dijeron, actuó como le ordenaron e interpretó el personaje que le ordenaron y no decidió ella cómo caracterizarlo. Quizá ella lo encarnó, pero la gente de Star Wars pues simplemente atacaron a la imagen, a lo que se ve primero, a lo que se ve en pantalla, y pues provocaron que esta chica cerrara su Instagram, ¿no? Pero no sé, sí se me hace un poco incongruente. Porque si bien ellos quieren que la franquicia sea como ellos quieran, su opinión quiere que sean escuchadas, pero no creo que de esa manera, acosando a esta chica, y no importando que haya interpretado, digo, creo que para mí no, siento que no es correcto meterse con alguien que, pues, por parte de su trabajo, su manifestación o su inconformidad con la película. No creo que vaya de esa manera, no sé qué vayan a lograr. Digo, lograron que cerrara ella su Instagram, pero ¿qué creen? Va a haber medidas para que ella, porque ya salió, creo, Mark Hamill a apoyarla. ¿Por qué no también recriminar a Mark Hamill? Que hizo un papel, la verdad a mí no me gustó mucho el papel de Mark Hamill en esta última película. ¿Por qué no también recriminarle a él? ¿Por qué nada más a ella? Esa es mi pregunta, ¿no? ¿Por qué nada más a ella y no productor, director, ejecutivos? ¿Por qué no a ellos? Y si quieren, digo, protestar, pues no vayan a ver las películas. Creo que les duele más a ellos que no se genere dinero a ver las películas. Y algunos, me imagino, quiero pensar, que sí protestaron con Han Solo, que quizá no se lo merecía, no la debía ni la temía. Y con Han Solo, pues al menos en mi sala, en la sala que fue a ver, solamente estuvimos 10 personas. Eso es más inteligente que estar acosando a alguien. Es más inteligente que ir a lastimar. Y más aparte, ¿quién? Digo, es un personaje, perdónenme la palabra, pero secundario. Casi no brilla en pantalla. El personaje fue gris quizá para que no brillara en la pantalla, para que brillara mejor Rey, que Rey y Kylo Ren, discúlpenme, pero también son grises. Ahí el único que brilló, siento que brillaron, fueron los personajes de antaño. Sí me sorprende muchas veces lo que hace el fan de Star Wars, o simplemente, a lo mejor es simplemente el troll, ¿no? Que se ve en una bola, en una bola de gente, en una bola de pandillerismo cibernético y atacan a quien menos tiene la culpa, ¿no? Digo, si no comprenden que el personaje tenía que ser gris, si no comprenden también que Finn es también un personaje gris. Entonces, no sé. Ya no sé qué más decir, ¿no? Creo que era su función, no era convertirse en un héroe. Quizá sus escenas no sean las más adecuadas. Quizá sus actuaciones, sus giros en la trama no fueron los que esperaba el público, porque sí, son escenas que créanme que no tienen algún sentido. Cuando Finn se supone que no sabe pilotear y después de un rato ya sabe pilotear, ¿por qué no a Finn? ¿Por qué no al director? ¿Por qué no al productor? ¿Por qué no al guionista? Bueno, eso ya es harina de otro costal y nosotros lamentamos que Kelly Murray esté sufriendo este tipo de acosos, y aparte por sus redes sociales, no sé, me imagino que el Instagram lo utilizaba para otra cosa, igual puede que sea personal, no nada más sea como promoción de Star Wars. Pues lamentablemente, pues Mary Kelly sufre de acoso cibernético y esperemos que vuelva a abrir, porque creo que aquí no debería también ella tomar esa medida. No hay mala publicidad, no, solamente si hablan de ti, creo que debes de utilizar esa energía o ese hype para hacer otras cosas y dar de qué hablar también para tus seguidores, los que me imagino que tiene seguidores esta chica. Ojalá que vuelva, ¿no?, a las redes sociales, que no se achique por estas situaciones. Ojalá, y simplemente le deseamos lo mejor a Kelly Murray, si bien ella no tiene la culpa de que su personaje lo hayan diseñado de esa manera. Pues bueno, todo lo mejor para Mary Kelly. Estas fueron las noticias, simplemente quería hacer esta editorial, esta nota al margen, ya que era una reflexión que sí tenía que hacer. Y bueno, una reflexión personal que sí tenía que hacer, ¿vale? Vamos rápido con las reseñas. Si bien vamos a empezar con lo que es sencillita, la de Mary Shelley. Como comentaba al principio del programa, yo decía que Mary Shelley, o más bien Helen Fanning, realiza una actuación muy buena, muy loable y muy tierna. Inclusive es una niña que yo me imagino tiene 20 años. Ella realiza un personaje de 16, 17 años en la película, y la verdad le queda. Esta Helen Fanning también va como el corte de esta chica que hemos visto en The Witch, o hemos visto, y también la hemos visto en Unbreakable, y parece que también, ahorita indagando, parece que también va a ser el remake de lo que es Nosferatu. Digo, estas chicas, si tienen del corte de suspenso, si tienen este corte de de verlas nuevamente en estos papeles muy expresivos, ya que sus personalidades, sus rostros, inclusive sus facciones, porque parecen todavía chicas de 16, 17 años cuando las maquillan, pero no, ya tienen 22 respectivamente y 20 años, pues estaremos viendo un poco más de estas señoritas, y esperemos que las veamos en películas de corte de suspenso. Pero, y también aparte de eso, teníamos que en el reparto también sale lo que es esta chica Maisie Williams, también la recordaremos en el papel de Arya. Híjole, aquí como una anotación al margen, creo que se me está haciendo muy difícil a estas chicas, o sea, a las chicas Stark, a más bien a estas chicas, a Maisie Williams, a Emilia Clarke, en otro papel que no sea parte de Game of Thrones. Digo, me sorprende, si actúa bien la chica, Maisie Williams actúa bien, sale poco tiempo a pantalla. Esta Helen sí se come la pantalla, sí tiene una chispa. Digo, Maisie también tiene una chispa, y cuando comparten cuando estas chicas actúan bien, y también Maisie Williams, pues ya está rondando a la edad de 21 años. Por si preguntaban, la película de Mary Shelley, si bien les comentaba, o comento más bien, si bien la película no es una historia tan tangible, no es una historia tan verdadera, no es una historia muy apegada a la biografía, no es tan apegada a la biografía de Mary Shelley, pero utilizan varios elementos del siglo XVIII que enriquecen la trama. Si bien es una trama, no puedo decir sencilla, porque en esa época creo que la familia era importante, o el núcleo familiar era importante, las habladurías, los chismes en Pueblo Chico, Infierno Grande. Mary Shelley también tenía en la vena esta parte de la filosofía, ya que ella vivió en gran parte en una librería, y ella se iba alimentando con estos escritos, y que en algún momento también emulaba o imitaba a otros escritores. Si bien en algún momento no tenía buena relación con su madrastra, cambia en algún momento de residencia, la deciden mandar a la casa de un amigo de su padre, y ahí es donde conoce el amor. Si bien conoce ahí a lo que es la debacle también de su vida, a Percy Shelley, Mary Shelley es el nombre de casada. Si bien es Wollstonecraft, al momento de que se casa con Percy, muchísimos años después, porque Percy también es este tipo de poeta, no puedo decir clásico, pero si bien es de la época que empezaba a leer filosofía, que empezaba a hacer sus pininos como escritor, también tenía este grado de ateísmo, este grado de yo no voy como la gente, yo no soy como la gente normal, yo soy más de mente abierta, yo soy más entregado al amor libre. Y para esa época, que era un poco más cerrado lo que es el círculo familiar, pues Mary había crecido con este pensamiento. Inclusive por ahí hay una escena que no nos remite, sino nos sugiere que inclusive este Percy entrega a Mary a un amigo para que este, si bien tenía un amorío, tuviera el pretexto para este tener más amantes. Ahí sí es como un poco más, no sé si turbio o trágico para la vida de Mary Shelley, porque ya sabía lo que iba a pasar con Percy. Si bien Percy tendría amoríos con varias personas, inclusive con su hermanastra, nos sugiere también lo que es este filme. Lo interesante es aquí cómo Mary va de un círculo vicioso hasta caer en lo más profundo, ¿no? Hasta hasta perder inclusive a su hijo, inclusive ver cómo su hermana, cómo su hermanastra, cómo Percy van cayendo en círculos viciosos. Y sí se ve esa crueldad, ¿no? De ese siglo XVIII, ¿no? De que ahora diviérteme, ¿no? No había televisión, ahora te invito a mi casa y sé el payasito de mi casa, ¿no? Pero Mary creo que obtiene respeto por ella misma, por sus valores, ¿no? O sea, es una serie que sí nos va llevando por varios giros, ¿no? Y en el momento que vemos que Mary empieza a tener esa lucidez para escribir esa idea para el Frankenstein, porque en serio no es como que a cada rato les dé de que, oh, es que Frankenstein estaba en su cabeza, la estaba persiguiendo, era un monstruo que tenía que salir. No, salió por la necesidad, ¿no? Ya todo lo que había cargado, todo eso que traía en sus entrañas, ya lo tenía que sacar de alguna manera. Y este filme, en serio, sí me pareció interesante. No me desagradó del todo. No es para cierto público, porque sí, en algún momento se hace contemplativo, en algún momento sí nos tenemos que aventar lo que es la vida y el enamoramiento de Percy, la salida de su casa, la escapatoria, la pérdida de su bebé, llegar a otro lugar donde simplemente son el atractivo de ese lugar, nada más es como para satisfacer a alguien, a un burgués, y tener compañía, y al final Mary pues lo pone en su lugar. Y también por ahí tenemos a otro escritor, pero a este escritor sí le va mal, ya que en algún momento copian, o más bien toman crédito de su obra, que también Mary sugiere eso, ¿no? De que en algún momento Percy estaba tomando crédito de su obra, hasta que su padre edita otro manuscrito con el nombre de Mary, ¿no? Pero en aquel momento algunos escritores, como tenían recelo y como fue una buena obra gótica, pues no querían, o más bien no sé si no tenían esa visión de que imprimir su obra. Digo, esto ya es al final de la película. Digo, todo el transcurso de lo que es Mary y ver a Helen en pantalla, creo que es dulce, es muy dulce todo lo que le va aconteciendo. Y creo que en serio le deberían de dar otra película, pero como que de este estilo, ¿no? El otro lado de Witches, ¿no? En Europa, ¿no? Me gustaría mucho, porque es una chica también que se merece estar en pantalla con buenas películas, con buenas historias, porque tiene el porte, tiene la anatomía y da la pinta de ser una chica adolescente, pero no, ya prácticamente las que mencioné ya tienen 20 años, así que por si ocupaban 21, 22 y 20 años, por si ocupan, ¿vale? Entonces, recomiendo esta película, en serio, si quieren ver algo diferente, algo contemplativo. En serio, esto es más como, no sé si bibliográfico, no es biográfico, la verdad no, creo que nada más es por el tono de la película y por quién se va a convertir. En serio, en algún momento de la película se te olvida quién es y estás viendo a una chica que está por lo que está pasando en el siglo XVIII. Y en serio, es más que nada del lado del exceso, ¿no? De esta chica, ¿no? Si hubiera llamado de otra manera, creo que hubiera sido interesante, pero el cierre no es de que si hubiera sido interesante, ¿no? No hubiera trascendido, pero como trae el nombre de Mary Shelley, pues ahora sí que entre lo podrán caer los excesos de Shelley y cómo es que se recupera y cómo es que realiza su opus magnum Frankenstein. Así que se la recomiendo para pasar un buen rato. Está entretenida, es una obra que sí, en serio, si hasta eso se te antoja ir a rebuscar lo que es Frankenstein. Digo, lo bueno, espero, digo, si a mí se me antojó, espero que al demás público, digo, pero no sé si todo público conoce quién es Mary Shelley y qué escribió, ¿vale? La recomendación, Mary Shelley, está entretenida, algo, eso sí, dura 2 horas y media más o menos, creo, porque sí se explayan, sí se toman su tiempo, sí nos muestran paisajes, les digo. Es una película entretenida, denle su oportunidad, ¿vale? Vámonos rápido también con la recomendación de Happy. Si bien ya habíamos hablado de Happy, que en algún momento había un policía. Nick es un policía que en algún momento, por azares del destino, por meterse con quien no debía, se vuelve prácticamente un vagabundo después de que este fuera un policía reconocido que fuera, si no bien del lado de la ley, pero trataba de hacer algo bueno con lo que tenía. Nick en algún momento tenía familia. Hagan de cuenta que es como Gordon de Batman, pero va en la debacle, porque en algún momento sí tiene este tinte, ¿no? De que se tiene familia, tiene esposa y se mete con su pareja, que su pareja al final lo va a estar casando, pero eso vamos a platicarlo más adelante. Su pareja de policíaca, que es una chica, y con ella se está teniendo que ver, es porque pues en algún momento necesitan desahogarse como siendo policías de esta serie. Digo, no quiere decir que todos los policías, pero en esta serie sí, ¿no? Es como inclusive ya lo ve normal, ¿no? Ya no lo ve como algo normal, ¿no? Como que algo que tenía que suceder, y eso también te pone como una perspectiva, ¿no? ¿Dónde queda la moralidad, ¿no? ¿Dónde queda la placa o dónde queda lo personal? Me gusta, es como ese umbral, ¿no? De hacer algo bueno, o hacer algo que te satisfaga, o hacer cumplir la ley. Nick rompe esto. No hace bien su trabajo, no queda bien con su esposa y tampoco con su vida. Al momento de volverse un vagabundo, realiza un acto que no debe de hacer, se mete con una persona que no se debe meter, y este lo hunde a lo más profundo del fango o de la cloaca. Y este no se logra reponer, su esposa lo deja y este prácticamente se vuelve un vagabundo. Si bien nada más está haciendo trabajos a sueldo, puede ser como un matón, puede ser un mercenario en esta época. Wow, el giro que le dan a estos, porque son pocos cómics, eso no me acuerdo si son 6 o 7 cómics de Happy, pero sí vemos que en la serie lo van extendiendo. ¿Qué va pasando? Si bien en algún momento Nick tiene que cumplir la ley, pero se encuentra con alguien o con unos chicos que tienen cierto código, cierta llave para abrir algo, no sabemos aún qué, pero lo tiene. Y Nick lamentablemente estuvo en el lugar, más bien Nick iba a hacer su trabajo y hubo una persona que estuvo en el momento incorrecto con la información incorrecta, porque lo estaba carcomiendo que casi se lo escupe a Nick, y los bajos mundos se van enterando que por Diosero tiene un código y hay que sacárselo de manera de alguna u otra manera, ya que este parece que va a abrir. Parece que por ahí tenemos a un jefe de la mafia que está próximo a retirarse y va a dejar al sucesor, y me parece que el código tiene mucho que ver con esa sesión con esa sucesión o con ese traslado de poder, ¿no? Con ese paso del manto, ¿no? De la mafia. Pero bueno, Nick no tiene nada que ver con eso y mucha gente está atrás de él. Pero no nada más dejemos eso ahí, ya que en algún momento, en tantas palizas, golpizas y balaceras, disparos que recibe Nick, pues parece que ya está delirando, ya que lo vemos platicar con un burro, caballo, pegaso, unicornio. En serio, es muy chistoso lo que es Happy, de hecho así se llama este caballo. Y en serio, no, es una cosa delirante esta serie, ¿no? No necesitas ponerte a tono con esta serie, porque la misma serie te pone tono, ya sea con cámaras, acercamientos, con efectos con los efectos especiales. Y en serio, siempre Nick anda siempre, ya sea ebrio, drogado o golpeado, creo que siempre nos mantiene la serie así, ¿no? Siempre nos mantiene aturdidos. Si ves 5 capítulos de jalón, pum, no, si es sí te marea, al menos a mí sí me mareó. Sí. Ok, no es malo, o sea, al momento que lo ves no es malo porque tiene mucho que ver, no es como una serie documental que los chicos van corriendo y van moviendo la cámara loca. No, aquí sí, porque Nick siempre, les digo, es una piltrafa humana y prácticamente está a dos de morirse, ¿no? La cuestión aquí es de que tiene que rescatar a una niña y no sabemos qué vaya a pasar con esta niña, pero nos imaginamos más. Es un poco más visual de lo que parece en esta serie, ya que aumentan mucho los capítulos porque esta se pudo haber acabado en menos de 6 capítulos, se acaba todo el cómic y se acaba lo que es la historia del cómic, se lo pueden acabar en esta serie, en esta primera temporada, pero no, vemos que incrementan la historia, vemos que se van alargando algunos episodios y de los cómics se van alargando. Lo hacen de buena manera, sí me dan ganas de ver más de este porque en algún momento, si bien llega Nick a donde se encuentra secuestrada la niña, pero ya la cambiaron y ahora parece que va a un lugar, no mejor, va peor, porque ya están integrando lo que es filias, ya se imaginarán para dónde va esto. Y si llegan a este tipo de toque, ¿no? Si llegan a este tipo de sugerencias, ¿no? Que igual los chicos van a ser utilizados para otra cosa. Imagínense nada más. Hay una parte donde tenemos a un chico que es un insecto y lo están, más bien se estimula o más bien tiene esta filia con un traje de bicho. Pero ahora, en el cómic era como esa parte, ¿no? La más baja, las drogas, sexo. Ahora sí que sexo, drogas y rock and roll. De una manera no tan sana. Digo, sí se ve medio raro el sí se ve medio raro el sí se ve medio cutre, ¿no? Esa parte del cómic. Pero ahora que lo hagan, que lo masifiquen, no nada más hay un insecto buscando este tipo de placeres, ¿no? Ahora otros insectos tienen una red y a dónde van los niños, pues se sugiere, ¿no? Que están conectados el insecto con este ente que está atrapando niños. También la iconografía con quien está atrapando niños es un Santa Claus, pero es un Santa Claus así. En el cómic se ve pues pasable, ¿no? Como que sí, ni que de unos tranca en una pelea sí lo puede dominar, pero en la serie sí lo cambian y sí se ve un poco más mordaz, sí se ve un poco más agresivo, sí se ve un poco más nauseabundo este Santa Claus, ¿no? Hasta inclusive sientes en el paladar el ambiente. Está muy bien hecha esta serie. Wow, a mí me gustó muchísimo, sí me cautivó, sí me llamó la atención. Yo pensé que iba a ser uno más, ¿no? Una serie más basada en cómics, pero no, está bien hecha y creo que pues se entiende, ¿no? ¿Por qué la están estirando? ¿Por qué nos están dando más historias? Le están aumentando un poquito más a la historia que si bien Happy termina, no me acuerdo si termina en 6 o 7 cómics, es corta, no es una serie cortita, pero la verdad sí está bárbara, porque Happy puede ser una alucinación para Nick, pero es el amigo imaginario de una niña que mandó a buscar ayuda. Y si bien Nick que si bien lo interpreta Christopher Meloni, que después de verlo en La Ley y el Orden llega a ser un policía, a ser un ex policía casi vagabundo con alucinaciones, pues queda muy ad hoc y tiene una carga muy poderosa después de haberlo visto en serio, y lo vimos en Ley del Orden. Supongamos que ese es su trasfondo, ¿no? Ese es su preludio como La Ley y el Orden, y llega a este grado, ¿no? De ser una piltrafa humana, tener alucinaciones, tener a un burro al lado que lo está ayudando. Y no precisamente digan, oh, es que es una alucinación. No, porque Happy sí interviene en varios episodios. Interviene con información, no puede tocar, no puede golpear a nadie, pero Happy también va cambiando. Al estar al lado de Nick es un cáncer, es una bacteria para quien está al lado de Nick, ¿no? Porque inclusive a Meredith le pone en la torre, le puso en la torre, aunque sea una, aunque haya sido su pareja, inclusive hayan compartido algo. También Meredith tiene, está hasta el, la cintura de lodo, no, y no se puede despegar de Nick, y quizá la información que tenga Nick pueda salvar a Meredith, ¿no? Su ex compañera. Y también, híjole, los personajes, Smutty y Francisco, híjole, no, tienen que verla. No quiero contarles más porque ya sabemos la historia, ya habíamos reseñado un poco el cómic, por ahí debe estar en La Cumancha, en el podcast. Les invito a escuchar lo que es La Cumancha 102, Tifones y Amigos Imaginarios, y ahí encontrarán la reseña de Happy, el cómic, ¿vale? Esto fue más o menos la reseña de Happy, pero la serie de Netflix, ¿qué? La serie de Netflix, en serio, sí está buena, tienen que ver, en serio, sí es una serie que vean el primer capítulo, no se van a arrepentir. Si pasan el primer capítulo, si pasan toda esta vorágine de la cámara loca y el zoom, me gustó esa parte porque esa nos, por ejemplo, en la fotografía nos enseñan ese barrido para que salga un efecto, pero aquí lo utilizan para verse más drogado. Y sí, no, hombre, sí es una alucín con esa serie, ¿no? Con las mismas tomas te aturden. Pero no te aturden de una manera, ¿cómo puede decirse? No te aturden de una manera agresiva, sino que poco a poco, o sea, el personaje está normal, pero poco a poco que lo van golpeando, poco a poco que lo van, se va drogando, inclusive va tomando, va alcoholizándose, porque en serio, Nick ya es una piltrafumana, está a dos de irse al otro barrio, está a dos de morirse por la manera en que está viviendo, la manera en que inclusive lleva como dos, tres balazos encima, se está desangrando. Sí, es como una historia a contrarreloj, ¿no? Y te sientes también ese vértigo de que qué va a pasar con Happy, ¿no? ¿Qué va a pasar con Nick? ¿Qué va a pasar con la niña? ¿Y qué hay en el trasfondo? ¿Lo descubrirán? ¿Quién detendrá eso? Porque en serio sí se ve brutal, o sea, el contexto de esta mafia, estas filias que tienen por ahí, porque ya se vuelve una mafia esto. Ay, está duro, sí está de pensarse y está de reflexionarse. Pero bueno, Happy, una serie que les recomiendo. Vamos también con la recomendación de Lázaro y los Alzados, de Luis Alberto Villegas. La verdad sí se me hace un poco complicado reseñar este cómic porque se siente tan combativo, se siente también como una reflexión de lo que ha pasado, de las escenas trágicas que han pasado en México, se siente también tan doloroso, se siente como es que México, nosotros, bueno, vamos a incluirnos porque se siente como sociedad, como país, como nuestra historia, nos remite a que hemos tropezado con la misma piedra. Si nos hace una introspección, si nos hace una crítica y también nos muestra una gráfica exquisita, este cómic por arte. Esa prueba de balas, y bien cuando te lo entregan a blanco y negro, los matices que este llega a tener, wow, la verdad es muy impresionante, es muy bueno en momento de realizarlo. Tengo algunas cuestiones aquí con el cómic, pero entre la historia, entre el porqué del cómic, es un cómic que en serio, ya de los pocos autores que yo leo, casi cerrando los ojos, los veo y no lo geo, sino que sabes que dámelo y no hay más, ¿no? Es el señor Santarriaga, Luis Alberto Villegas y algunas cosas de Edgar Clement, que en serio soy fan de ellos. Debe de haber alguno ahí, discúlpenme si se me olvida que también soy fan, pero estos tres autores creo que, en serio, mis respetos al momento de que escriben, al momento que terminan, digo, guiño guiño, Edgar Clement, terminan sus obras y cuando nos presentan esto, wow, yo soy muy agradecido y en serio, sin ver, porque recordemos que Luis Alberto Villegas es co-creador del Brujo Cristóbal y es exquisito, en serio, es exquisito el Brujo Cristóbal. Qué decir también de Santa Regal, ¿no? Sus historias ahora, esta última sí se me hizo muy, muy reflexiva, sí se me hizo llegadora. Sí se me hizo muy llegadora, Sofía, híjole, Sueños Rotos, wow, a mí impresionante, yo no sé si, ¿cómo se llama? Se me olvidó preguntarle en la conque, a ver si nos escucha el señor Santarrega. Hay una canción, una melodía de Sueños Rotos, pero es hip hop, no sé si de ahí se inspiró, porque se me hace muy, muy de la mano, la temática se me hace muy de la mano, ¿no? Sueños Rotos. Queda Doc con su obra, no sé si nos está escuchando, que escuche la canción Sueños Rotos, Boca Floja y Aquilamar, en YouTube la puede encontrar, me remitió mucho a ello, pero bueno, Lázaro y los Alzados, y es un viaje, es una vorágine, wow, ahí sí tengo que decir que es dantesca la imagen, los escenarios, los trazos, inclusive el traernos otra vez a la gráfica popular para mostrarnos qué estaba pasando en México y hacernos una reflexión. Y este libro da en el clavo ahí, o sea, ¿entiendes por qué está el arte? Se entiende por qué lo está haciendo, inclusive la portada es muy agresiva, A mí me gustó mucho la portada. La portada simplemente es en negro, con vivos rojos muy dolientes, es un cráneo y es un maíz, y al parecer son, lo que puede simular son manchas rojas, luego nos remite a la sangre, si nos remite casi prácticamente más de 100 años de sangre, conflictos bélicos, de desapariciones, a este México violento, a este México que quizá estemos buscando paz, pero también estemos buscando nuestro bienestar a cualquier precio. Es algo maquiavélico, a cualquier costo y no importando a quién pises, a quién te lleves por delante, a quién tengas que desaparecer, a quién tengas que calumniar, a este gran ente de descalificación pública. Lázaro y los Alzados tiene esa historia romántica de alzar a un ente que viene otra vez que viene de ultratumba, que viene de las cenizas, que viene de la muerte, para otra vez hacer justicia. Quizá no de la misma manera, porque son otros tiempos ahorita. ¿Quién quiere exponer la vida? ¿Quién quiere exponerse a perderlo todo en esta época de comodidad? En esta época donde pensamos que la verdad se utiliza como violencia. Lázaro y los Alzados nos cuenta una historia donde tiene que trabajar para un ente rojo con cuernos, pezuñas, que ha hecho un trato para volver de las cenizas. Si esto se vuelve a repetir, la historia de la Revolución Mexicana, y se ha repetido, han habido desapariciones, han habido muertos, no nada más por el crimen organizado, sino también, y se dice que también el Estado tiene las manos manchadas de sangre. Lázaro y los Alzados es un cómic que es un grito de justicia, es un grito de cambio. Nos va narrando en la travesía de Lázaro la pérdida y ganancia de memoria. Viéndolo bien, es una crítica también a nosotros mismos. No nada más al Estado, no nada más a toda la violencia que se genera, ¿no? Entre policía, ejército, instituciones públicas. También a nosotros, porque somos como un Lázaro, ¿no? Vamos perdiendo la memoria. También nos embarramos nosotros. ¿Cómo es posible que después de prácticamente más de 100 años de violencia sigamos igual, no hayamos cambiado? ¿Cómo es posible que seamos indiferentes a lo que está ocurriendo? Nosotros mismos también está el cambio, no nada más en algunas personas. En nosotros mismos cabe el cambio. Si bien Lázaro trabaja para esta entidad, va rescatando obra de arte, más que nada mexicano. Y eso me gustó muchísimo, ¿no? Vas viendo grabados, pinturas, y con eso mismo, más de la reminiscencia de la Revolución Mexicana, más reminiscencia a la gráfica popular, y cómo es que Lázaro va recordando, donde, cómo es su primer amor, cómo es que sus hijos van cambiando, y de una manera que es una inocencia robada, de una manera donde la injusticia está a flor de piel, y cómo es posible que siga habiendo eso, cómo es posible que esas imágenes de violaciones, desapariciones, mátalos en caliente, me recordó mucho esa frase, y esto hace eco al futuro, las acciones del pasado hacen eco en el futuro. Lázaro, si bien yo esperaba, sinceramente, yo esperaba que fuera como Cristóbal el Brujo, que nos contara de una manera onírica, nos contara de una manera romántica la travesía de Lázaro. No, más que nada es la crítica, ¿no? Se va más que nada a presentarnos qué estaba pasando, contextos, nos va presentando contextos y unas imágenes muy, muy bonitas. Y nos va presentando imágenes violentas, pero en su violencia tiene una gran hermosura. Las imágenes violentas, llenas de iconografía, y que en esta estas imágenes violentas tienen un toque tan exquisito, una maestría. Me gustaría a mí me gustaría verlas en grande, ¿no? Me gustaría ver algunas escenas en marcos o inclusive en murales, ¿no? Yo pienso eso, pero a mí esa parte del cómic de Lázaro, wow, me agradó, me atrapó. Quizá yo sí esté como renegando, ¿no? ¿Cómo es que Lázaro va obteniendo las obras de arte? Digo, no se nota, simplemente ya cuando vemos Lázaro tiene el mismo demonio o mismo guerra le va dando lo que son las obras de la primera obra de arte, y poco a poco no sé de dónde la saca Lázaro. Esa es la cuestión a mí, ¿no? Con el detallito de que me gusta, se entiende que tiene que fluir la historia, pero sí, digo, ahí sí, para que veamos un poquito de crítica al cómic, porque les digo, en serio, es a prueba de balas, dirían por ahí mi maestro en la universidad de fotografía. Cuando se tiene que algo que contar, se tiene algo en serio que tienes en las vísceras para aventarlo al mundo, se siente, digo, no se siente forzado, no se siente para nada forzado, se siente de una historia. Y sí, de crítica social, sí reflexiva, pero en serio, pero quisiera hacerle nada más el comentario. Quisiera hacer el comentario, no sé si llega a sus oídos, de que, bueno, no sé si me malacostumbró con este Cristóbal el Brujo, que con lo que es Cristóbal el Brujo, a que nos detallara un poco más, que nos diera como la travesía del héroe. Y aquí siento que falta esa parte, ¿no? De contarnos la travesía, cómo es que consiguió los grabados. Igual yo insisto con eso, ¿no? Y ahí sí, para que vean, pero de ahí en fuera me gustan las pláticas que tiene con esta entidad. Híjole, se me hace muy, muy de, muy Fausto, ¿no? Se me hace muy de Virgilio, ¿no? Se me hace muy, mucho de la Divina Comedia. Toma muchos elementos que se reconocen, y aparte, y cómo es que nos sitúa en la Ciudad de México, y los personajes que salen, digo, en cada grabado, en cada lo voy a llamar grabado, discúlpenme, pero sí lo voy a llamar grabado en cada dibujo, cómo es que salen personajes desde Díaz Ordaz, desde Jacob Zabludowski, inclusive por ahí grabados de Durero, cantantes, también salen músicos, también salen héroes, también salen personajes de, bueno, héroes de la independencia, también salen héroes de la revolución, mucho también de posadas, crítica o manifestaciones, inclusive hace referencias a la matanza a Tlatelolco, no recuerdo si también viene Pasta de Conchos. Vienen varios sucesos violentos de México, inclusive los da aquí como en el glosario, en lugar de ser el bestiario, nos va diciendo el personaje, la guerra sucia, Echeverría, masacres estudiantiles, terremotos, Río de Tula, Miguel de la Madrid, Negro Durazo, en serio, sí es una... Sí es un recorrido de la historia de México y en serio, sí, inclusive llega creo que a Enrique Peña Nieto ahorita y wow, sí es un libro que sí nos hace recordar, bueno más bien es un cómic que sí nos hace recordar nuestro México bárbaro y que eso todavía sigue vigente y me imagino, no quiero pensar eso, pero... En algún tiempo, esperemos que no tan a futuro, seguirá vigente. Así que, en serio, Lázaro y los Alzados es un, para mí es un cómic combativo. Sí es un cómic que es un grito de cambio. Sí es un cómic que, en serio, hay que leer. Sí, no sé, tiene una cierta textura que, un cierto aura combativa, reflexiva, crítica. No nada más al sistema, sino también a nosotros mismos. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Yo soy Rome y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue, según yo, rápido. Yo pensaba hacer un poco rápido, el podcast rápido, pero creo que ya me alargué demasiado. Qué bueno, sí, porque me siento... Ya va a ser mi examen, mi evaluación. Cuando tú estás escuchando este podcast, el domingo 10 de junio, y es mi examen, es importante para mi trabajo y me siento un poquito nervioso, pues que por eso es que lo hice más vivencial el podcast, lo hice más vivencial, más platicado, como micrófono abierto, y les quise dar estas recomendaciones que he visto en la semana. Y en serio, denles una checada, una leída, una visita. Y gracias por escucharnos. Y por ahí suscríbanse, ya sea iVoox, iTunes, Archivos ORG. Denos una manita arriba si les gusta el contenido. Por ahí háganos comentarios. También los invito a lo que es el canal de YouTube. Ahí hablo más de unboxing, crónicas de novato, ya que vayamos a tianguis o tiendas departamentales, hablamos de juguetes, hacemos retro reviews, hablamos un poquito de cómics, también hacemos gameplay. Y regálanos un like, suscríbete, también haznos unos comentarios ahí en YouTube. Y eso es todo por mi parte, muchísimas gracias. Y también te invitamos a que vayas a Facebook, La Cumancha Comics, ahí lacumancha.comics. Ahí también puedes dejarnos mensajes, puedes suscribirte. Ahí esa red la utilizamos, es la red que más utilizamos, el Facebook. También estamos con Doña Su Comics, para nuestros amigos de Cuernavaca. También estamos en Cuerna Comics, en el grupo de Cuerna Comics. Ahí dejamos información y mis compañeros ahí suben venta, compra, información de cómics. Y también estamos en Marvel BC y también subimos parte de lo que es La Cumancha y subimos algunas noticias o alguna información del medio. Eso es todo por mi parte y nos escuchamos la próxima semana, ¿sale? Yo soy Rome, nos escuchamos para la próxima semana, ¿vale? Bye.
Los tenemos encima y decidí unirme a la tropa. Cuida al chamaco, chaparra, que Dios los guarde. Dígale que su papá no va a morir siendo un cobarde. Ya vino Pancho y dijo que vamos por todo, que esos canijos con sangre van a ser lodo. Vieras la angustia que siento en el campamento de ver a mis compadres caídos en cumplimiento. Son los deberes del soldado en la lucha. Es el grito del pueblo cansado lo que se escucha. Pa' la carrucha cargada de héroes sin nombre. Fueron hombres de honor que hicieron lo que corresponde. Hoy sale de Gómez la máquina pa' Chihuahua. Pídale a Dios que no falte mi ángel de guarda. Ya me despido, mi alma, destino me llama. Si usted no falla, tampoco falla mi arma. Va por mi México, que tanto quiero. quiero. Les entregué mi vida por la libertad de un pueblo. Va por mi México, que tanto quiero. Les entregué mi vida por la libertad de un pueblo. Amanecer con fuego, el hambre y la sed invaden, no es nada nuevo. Otro día de lucha, seguimos en pie de vuelo. Va por mi familia, por mi gente que ahora yace en el suelo. Están la orden y todos a sus puestos. El batallón está listo para morir por el pueblo. Y tras estallidos, granadas, balas en muro, seguimos avanzando, respirando muerte, respirando humo. Preparamos el ataque, listos para el combate. Como van cayendo balas, van cayendo con campos dinamitados, ríos llenos de sangre. Si nos van a recordar que no sea por cobardes. Y el cielo arde, en el viento el olor sufre un panorama desolante. Tragedia para algunos, victoria la contraparte. Y es que solo siento las balas rozar mi cuerpo. No me rendiré, señor, exijo mis derechos. Y en el tiroteo veo que ya solo quedo. Les brindaré la gloria a mi gente que está en el cielo. Que no fue en vano su muerte y que estén contentos. Va por mi México, que tanto quiero. Les entregué mi vida por la libertad de un pueblo. Por la libertad de un pueblo, les entregué mi vida por la libertad de un pueblo. Va por mi México, que tanto quiero. Les entregué mi vida por la libertad de un pueblo.